Es miércoles 17 de abril. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Participación en elecciones se desmorona ante violencia.
Arturo Saldívar contraataca y pide juicio político contra la ministra Norma Piña.
Avanza en la Cámara de Diputados la reforma de pensiones.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, banda del Noti. Pues aquí estamos nosotros y esperamos que en sus chambas haya mejor ambiente laboral que en la corte, porque pues este pleito entre el exministro Saldívar y la ministra Piña está más caliente que Coahuila en verano. Bueno, que nosotros ahorita en la Ciudad de México.
Maca, buenos días. Más bien que la Ciudad de México en verano, que por lo que veo están viviendo unos calores que nunca. Mientras tanto, acuérdense que si activan la campanita de notificaciones en Spotify, ya los estamos acompañando automáticamente de lunes a viernes con las noticias más relevantes aquí en 20 minutos o menos.
Y además se los pedimos porque luego dicen, ay, ya, qué necedad, nos dicen diario. Se los pedimos porque esto nos ayuda con, pues, ese bendito o maldito algoritmo para que lleguemos a más personas. Y nos arrancamos con la información porque ayer les estábamos adelantando sobre este estudio que las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el portal Animal Político habían hecho sobre la violencia electoral. Bueno, pues ayer se presentó esta auténtica radiografía del terror, donde vemos que a nivel nacional el asesinato de un candidato significa que se desplome la participación electoral hasta en 33%.
Yo creo que este es el dato más significativo que tiene este estudio que se llama Votar entre balas y que pone algunos ejemplos alarmantes, digo, nada más como botones de muestra sobre lo que pasa cuando la violencia influye en las elecciones. Por ejemplo, muestran que en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 2018, la participación electoral pasó de 54% a 21% después del ataque contra un regidor. También mostraron el caso de Apaseo el Grande, Guanajuato, que tuvo una caída de participación de 50% a 39% después de que mataron a un candidato a regidor en 2021.
Otro impacto negativo que tiene la violencia es que afecta la integración de las casillas, y es que ante el clima de temor que genera y por cada ataque a candidatos crece en un 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección. Absolutamente todo esto, Javi, muestra pues cómo se afianzan redes de control sobre la política local, porque también la mayor parte de las víctimas son candidatos o funcionarios a nivel municipal.
Y una cosa que a mí realmente me llamó la atención de este estudio es cómo ha sido en los últimos 2 años, cuando realmente nos hemos metido en una espiral de violencia acelerado. Nada más a partir de estos datos. De 2018 a la fecha se han registrado 1,777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones o secuestros contra personas en el ámbito político, ya sea funcionarios, dirigentes de partidos o candidatos, o algún tipo de ataque contra alguna instalación de partidos, por ejemplo. Y lo que vemos en los últimos 2 años es que 2023 y 2024 acumulan más de la mitad de estos casos. O sea, 2 años de los últimos 5. El año con más casos fue 2023, 574, y le sigue 2022 con 486.
Javi, lo peor es que no tenemos que imaginar cómo se va a poner el 2024 con la elección presidencial. De hecho, ya lo estamos viviendo, y en lo que va de este año se han dado 169 agresiones, ya casi la cifra de todo el 2021, que fue de 178.
Y curiosamente, fíjate, este dato de 178, mucho menor de 2022, cuando nada más hubo 4 elecciones a gobernador, o 2023, cuando nada más hubo 2, cuando en 2021 casi la mitad del país estaba eligiendo gubernaturas. Este reporte, por ejemplo, señala que en este periodo electoral, o sea, en este de 2024, ya 6 candidatos de varios partidos han sido asesinados, también varios aspirantes a candidaturas, y el testimonio de candidatos que fueron entrevistados y que siguen en la contienda es desolador, porque prácticamente están diciendo que para hacer campaña deben pedir permiso al crimen organizado.
Absolutamente todos estos candidatos entrevistados coinciden en dos cosas. Matar a políticos es baratísimo, pues no hay consecuencia alguna. Y la segunda es que al crimen organizado ya no le basta con los negocios ilegales que tienen, ¿no? Como el narco, la trata o la extorsión. Ellos quieren ir por los negocios legales también, como los comercios a escala regional, el transporte público y los mercados populares. Por eso es que entrometerse en la elección les genera tanto interés, porque si no, pues se mete en sus funciones, Javi.
Claro, y por eso la mayoría de las agresiones son a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, en ataques a candidatos a alcaldes o en candidatos a regidurías. Ojalá estos problemas sean tema en el segundo debate presidencial, en lugar de, por ejemplo, lo que vimos en el primero, que nada más eran ataques. Y por cierto, hablando de eso, las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum ya pidieron cambios para el segundo debate y el INE ya les dio luz verde a algunos, especialmente a la solicitud en la que ambas coinciden que haya más tiempo para desarrollar propuestas. Así que probablemente vamos a ver un cambio en el formato y en la administración de los tiempos.
Pues sí, Javi, que nos demuestren que era un problema de formato, ¿no? Ya les están dando estas concesiones, pues queremos ver un buen debate. El próximo debate es el 28 de abril, ya están definidos los moderadores, que son Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Para el tercer debate, que es hasta el 19 de mayo, parece que los posibles moderadores son Javier Solórzano, Luisa Cantú y Elena Arcila.
Sí, esa fue la propuesta ante el Consejo General, ya nada más falta que se apruebe. Y bueno, de temas electorales nos vamos ahora a otro capítulo, Maca, del novelón que protagoniza Arturo Saldívar, porque el ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte, ha lanzado su contraataque justamente contra la Suprema Corte luego de que se hiciera público que estaba bajo investigación por presionar a jueces o básicamente por poner al Poder Judicial al servicio del presidente López Obrador. Y ahora Saldívar pidió iniciar un juicio político contra su sucesora, la ministra Norma Piña, y anunció que llevará el tema hasta la Fiscalía General de la República.
Después de haber sido respaldado por Claudia Sheinbaum y por el presidente de la República, ahora pues ahí va de la manita del presidente Morena, de Mario Delgado, a anunciar en esta conferencia de prensa que va a presentar denuncias penales, quejas ante el Instituto Nacional Electoral y también denuncias ante la propia Suprema Corte y una demanda de juicio político ante el Congreso. Ya nada más le faltó decir que también va a acusar a Norma Piña con su mami.
Una cosa que se me hace curioso de todo esto, Maca, es que Saldívar se está quejando de que lo investigan, pero no está aportando los elementos para tumbar esa investigación. O sea, por ejemplo, que dice él es que no hay pruebas, cuando ya hemos dicho aquí que esa investigación consta de varios expedientes, y el propio Saldívar no ha aportado tampoco ninguna prueba de lo que él mismo acusa. Por ejemplo, dice que la ministra presidenta Norma Piña está detrás de la elaboración y filtración del expediente en su contra que publicó el periodista Arturo Ángel hace unos días. La acusó de armar la investigación con el afán de incidir en la elección presidencial para promover el voto en favor de la opositora Xóchitl Gálvez, pero igual no hay ninguna prueba, no ha presentado nada que sustente estas acusaciones. Por ejemplo, de Xóchitl Gálvez y Norma Piña no hay ni siquiera una foto juntas.
Ni media foto. Y mientras ningún juzgador ha salido en defensa de Saldívar, los que sí lo hicieron en favor de Piña en un comunicado de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que acusaron pues una campaña difamatoria por cumplir su trabajo. Y claro que Saldívar también dijo otra vez, sin pruebas, y somos enfáticos en esto, es que Norma Piña está presionando a jueces y magistrados para declarar en su contra. Bueno, y si alguien sabe presionar a jueces y magistrados al final, pues es Saldívar, ¿no?
Sí, algo sabe de lo que está hablando. Él dice que esta investigación es inventada, que está hueca, que no hay evidencias, aunque, como decimos, ya se han revelado algunos elementos que contiene, como testimonios y expedientes, y aunque la investigación original fue hecha de manera anónima, ya han salido varios jueces a decir que fueron presionados por el exministro y que van a presentar denuncias por su cuenta.
Y ayer nos dejaron unos comentarios, ustedes, porque sí los leemos, pidiendo que habláramos sobre la reforma a las pensiones. Les contamos el otro día que no se trataba de una gandalle de las Afores en general, sino de absorber Afores y pensiones del IMSS y del ISSSTE que no fueran reclamadas. Pues ayer la reforma avanzó en la Cámara de Diputados al ser aprobada en la Comisión de Seguridad Social.
Ya prácticamente será una realidad esta reforma, ¿no? Con la planadora de Morena en el Congreso. En la comisión el voto fue 19 diputados a favor, obviamente los de Morena y sus aliados, y 10 en contra, los del PRI, PAN y PRD. Y se espera que hoy se presente en el Pleno y se apruebe gracias a la mayoría de la 4T. Y de prosperar la iniciativa, este Fondo de Pensiones del Bienestar que se estaría creando recibiría unos 40 mil millones de pesos de dinero no reclamado para garantizar o empezar a garantizar más bien una pensión a trabajadores de al menos 16 mil pesos, que es el promedio de cotización en el Seguro Social.
Javi, y tenemos que precisar, ¿no?, que esta idea de establecer una pensión al 100% del salario, como la presentó el presidente López Obrador, pues como el león, no es como la pintan, y en realidad significa ajustar las pensiones a la cotización promedio del IMSS, que pues sí, para mucha gente representará un aumento en su retiro, pero la iniciativa no ha dejado de causar polémica porque no queda claro cómo se manejará el dinero de este nuevo fondo.
Si nada más como contexto, la ley considera inactiva una cuenta de Afore o pensión que no ha tenido movimientos en 3 años, o sea, que no ha tenido un retiro o un depósito. Y las que pasarán a este fondo, también hay que precisar esto, no va a ser parejo. Van a ser aquellas que cumplan con este requisito de no tener movimientos y que pertenezcan a personas mayores de 70 años, en el caso de afiliados al Seguro Social, o de 75 años en el caso de los del ISSSTE.
La Asociación de Administradores de Afores no se opone a la iniciativa, pues dicen que se respeta la propiedad individual de las cuentas y el manejo de cada una de ellas. Aún así, la bancada del PAN considera la reforma como, pues, confiscatoria. Pero lo curioso es que esta iniciativa, y también tenemos que dar contexto y hacer un poco de memoria, esta iniciativa que propone la 4T parece afectar un indicador económico que ha sido celebrado por la 4T.
Sí, parece, por ejemplo, que hasta se estarían dando un balazo en el pie, porque este indicador económico se trata del tipo de cambio, y hemos visto cómo a lo largo del año el peso, cuando se ha apreciado frente al dólar, políticos y simpatizantes de la 4T han ponderado este superpeso como una muestra de un manejo responsable de la economía. Y obviamente sí hay algunos beneficios, hay muchos beneficios de un peso fuerte, pero en las últimas semanas se ha visto que la moneda ha perdido las ganancias de todo el año. También hay que decirlo, esto no es bueno ni malo, es simplemente parte de una fluctuación económica, y así como hay temporadas en que el peso está muy bien, pues todo lo que sube tiene que bajar.
El 31 de marzo el dólar estaba a 16 pesos con 56 centavos y ayer cerró a 17 pesos con 3 centavos. Los analistas atribuyen esta caída a que inversionistas anticipan que el Banco de México prepara recortes a las tasas de interés, cuyos niveles altos pues hacían muy atractiva nuestra moneda. Pero hay otro factor que pudiera ser, como lo dijo Gabriela Siller de Banco Base, una aversión al riesgo por la reforma al sistema de pensiones que puede tener impacto económico.
En cualquier país, una reforma o por lo menos una iniciativa para reformar el sistema de pensiones puede crear nerviosismo, ¿no? Porque se trata de la administración de miles de millones de pesos en este caso, y que pudiera tener repercusiones en toda la economía. No sabemos, por ejemplo, si no se hubiera dado esta reforma, si de todas maneras se hubiera depreciado el peso, pero por lo menos los analistas lo están considerando como un factor en el hecho de que el peso esté perdiendo algo de su valor. Pero también hay que decirlo, que el indicador es muy engañoso y todos los que estaban celebrando la fortaleza del peso, pues ahorita ya no dicen nada. Ahora nos vamos a Medio Oriente, donde Israel pues sigue deshojando la margarita sin definir una respuesta al ataque que lanzó Irán el fin de semana pasado. O sea, parece que la tonada en el gabinete israelí es si bombardeo o no bombardeo. Todavía ayer debatían un abanico de opciones frente a la presión de Estados Unidos y de Europa de que tengan cuidado y no vayan a provocar una guerra.
El New York Times, citando fuentes del gobierno de Israel, enumeró algunas de las opciones. Atacar un blanco iraní, pero en otro país, similar a lo que hicieron hace unas semanas en Siria, cuando bombardearon la embajada para matar a un comandante militar. Y la otra, golpear un blanco simbólico en Irán, aunque eso pues eleva el riesgo de exacerbar la tensión.
Y luego hay otras acciones que a lo mejor no son violentas, como por ejemplo un ciberataque contra algún objetivo estratégico de infraestructura o realizar pequeñas operaciones encubiertas cometidas por fuerzas especiales. También se habla de impulsar en Naciones Unidas sanciones económicas. Lo que sí queda claro, según los mandos militares de Israel, es que debe haber una respuesta.
En cualquier caso, Israel va a tener que cubrir tres bases importantes según analistas. Inhibir futuros ataques de Irán, no enojar aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña, cosa importantísima, y sobre todo evitar una guerra regional. Ayer se reportó que Israel había decidido lanzar un ataque contra Irán este fin de semana, pero tenemos que aclarar nosotros que esto no ha sido confirmado.
Y mientras tanto, pues tienen no nada más al vecindario ahí en Medio Oriente, sino a todo el mundo pues un poco con los nervios de punta en tensión, porque no se sabe cómo va a responder Israel a este ataque. También se corre el riesgo de alienar a aliados en el mundo árabe que incluso apoyaron a Israel a repeler este ataque iraní, como por ejemplo Arabia Saudita y Jordania. Así que es una situación muy complicada la que está pasando en Medio Oriente y seguramente seguiremos hablando de eso aquí en el Noti, Maca. Pero ahora nos regresamos ya para cerrar el episodio. Y si ayer platicábamos una noticia buena onda que pasó en las islas del Pacífico Sur, ahora veamos esta de Monterrey.
¡No, Maca!
Sí, queremos estar contentos a mitad de semana y les traemos una buena noticia. En Monterrey, un video de TikTok ayudó a que un hombre en situación de calle se reencontrara con su familia, Javi.
Sí, esta es una historia que se ha vuelto también muy común en redes sociales porque muestra justamente el poder que tienen las redes sociales. Andrés Hernández, un usuario de TikTok que vive en Monterrey, encontró a Jorge, un hombre en situación de calle que estaba contemplando su coche, un Mustang. Entonces lo invitó a subirse, a que se diera una vuelta y con su celular captó la sonrisa de este hombre mientras viajaba. El clip tiene apenas 6 segundos, pero se hizo viral con 14 millones de reproducciones.
Y entonces ahí Internet hizo lo suyo, hizo su magia y Andrés logró contactar a la hermana de Jorge, que vive en el municipio de Santiago, también en Nuevo León, para que se reuniera con ella, pues no se veían desde el 2011. El reencuentro, como absolutamente todo, también fue grabado. Eso sí, Jorge ya iba con tacuche, corte de pelo y recién hecho para verse con su familia, Javi.
Y antes de despedirse de Jorge, Andrés Hernández lo subió de nuevo al Mustang para que se dieran otra vuelta. Y lo último que sabemos por estas publicaciones de TikTok es que Jorge fue recibido por su familia y pues esperamos que también esto haya servido para que no tenga que vivir otra vez en la calle.
Ese es el deseo hoy del Noti, una historia increíble de un lado luminoso de internet, del internet, Javi, que siempre contamos puras cosas oscuras que suceden con, ¿no?, con esta tecnología. Pues hoy por lo menos ahí contamos algo bonito y cerramos el Noti con algo pues chido, esperanzador, luminoso.
Sí, el internet tiene muchas cosas buenas, Maca, como por ejemplo que nos permita ponernos en contacto con todos los que escuchan el Noti y que se informen por aquí y también que nos manden sus comentarios.
Así es, así que mándenlos a mí, a Maca-online. Perdón, Javi, el burro por delante, dinos el tuyo.
No, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter en @jagarzarramos. Las damas van primero.
Javi, hasta me sonrojé. Oye, bueno, pues ya vámonos, ¿no? A arrancar la semana, ya vamos de gane. Y nosotros, ¿qué? Pues nos escuchamos mañana. Javi, que tengas un buen día y que tú no mueras de calor, porque yo no te puedo prometer no morir con este calorón.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.